Merci, merci pour cette invitation et mes meilleurs voeux à toutes et à tous. En el marco de un interés por las ideologías que impregnan a la clase media en los países...
Excuse-moi, je reviens de mettre en route. Si,
si
ça te dérange pas.
Je refais mes bons
voeux. C'est bon, vas-y.
En el marco de un interés por las ideologías que impregnan a la clase media en los países periféricos del segundo mundo, tanto en Europa como en América Latina a finales de los años 60 y principios de los 70, conviene interesarse por esas ideologías propias de las clases medias que, en aquella época, en ambas regiones presentan características semejantes: inestabilidad económica, dificultad para mantener el poder adquirido, dificultad de medro social, pero que toman cada vez mayor importancia en el panorama sociopolítico y cuyas construcciones ideológicas toman derroteros insospechados. Estas clases medias están marcadas por una falta de cultura política propiamente de clase, ya que en su situación intermediaria, mediocrática dirían algunos, rechazan pertenecer al proletariado, pero se saben rechazadas por la clase superior dominante. De ahí una voluntad de desarrollo de una ideología propia que se aparte de los ideales de ambos polos políticos, que también se proyecta en un rechazo tanto de Washington como de Moscú, o de lo que supuestamente, según sus propias definiciones, representan estos polos. En este sur europeo, como americano, la opción cristiana tiende en aquellos años hacia posiciones que afirman o pretenden ser revolucionarias. De ahí la aparición del Felipe, FLP en España, o de un peronismo cristiano revolucionario en Argentina, o incluso el caso de Mapu, aunque en condiciones diferentes, en Chile. Nos interesaremos aquí, en particular, por la segunda edición de Nuestra opción por el peronismo, la obra de Ronaldo Concati, por entonces sacerdotes entre 1963 y 1973, y responsable regional del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, MSTM, profesor de Economía en la UNC en 1976, fue apartado de su cátedra por el proceso militar. Las diferentes portadas de las ediciones dejan pensar que hubo un sinfín de publicaciones a través de la Argentina. Nos interesaremos aquí particularmente por la edición de 1972, siendo la primera de 1970. Lo que aparece como un libro que va a marcar una generación de militantes cristianos es en realidad un documento de trabajo interno, un informe de la regional Mendoza del Movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo, de uso interno a MSTM. Aparece una serie de temas que se amplían de una edición a otra. Son, en la primera edición, 7 capítulos, en la segunda, 9. Y llama primero la atención que, a un año de distancia, el escritor haya añadido 2 capítulos fundamentales en cuanto a su tema. El 7º, titulado Eva Perón, con el cual parece introducir un nuevo culto marital, esta vez a la autora de La razón de mi vida, y el 9º capítulo, Peronismo y socialismo, que sin lugar a dudas es el capítulo más interesante, ya que propone una novedad que se enmarca perfectamente en las circunstancias políticas del momento. Cabe recordar la época histórica de 1971, 72, 73. Cuanto más que en su último capítulo, Concati cita ampliamente La hora de los pueblos, de Perón, publicado en 1968 en el exilio de Madrid, y que políticamente, cabe señalarlo, es mucho más claro. Más allá del aparente breviario o catecismo peronista, es evidentemente un trabajo que responde a la necesidad de mantener el espíritu de la lucha. Concati habla de una transformación, de unas fracturas disimuladas en el seno del peronismo, que él fecha de 1965. La ruptura generacional impregna la obra, ya que recuerda la edad de oro de las realizaciones del primer peronismo, a la vez que acepta la crítica de que este, el peronismo, podía haber ido más lejos en las realizaciones y en la conquista del poder. También se es consciente de, cito, de la venalidad y de la traición de lo que se llama la burocracia sindical. Fin de cita. Otra crítica directamente generacional es la de la falta de renovación de los cuadros políticos peronistas y la del rechazo de ese nuevo actor que es la juventud y que es claramente señalado. Por obra y gracia de muchos advenedizos que se pretendieron peronistas de la primera hora, un movimiento que era la juventud de la historia no incorporó sino muy relativamente a la juventud y atribuyó tareas menores a los dirigentes juveniles. El paternalismo y la perpetuación típica de los viejos partidos infectó en parte al Partido Justicialista. Frente a la situación de principios de los 70, se trata de recuperar, de reunificar el movimiento antes de las elecciones que se acercan. La Alianza Fejuli, Frente Justicialista de Liberación, formada en 1972, reúne al Partido Conservador Popular, liderado por Vicente Solano Lima, y el Partido Popular Cristiano, de José Antonio Allende, una de las dos fracciones del Partido Demócrata Cristiano, con lo cual se entiende más claramente que el MSTM entre a su vez en la lid electoral a través de la pluma de Concar. Recordemos que el Fejuli se presenta a las elecciones presidenciales de marzo de 1973 y de septiembre de 1973, triunfando en ambas respectivamente con las candidaturas de Cámpora Solano Lima y Perón Martínez de Perón. Conviene entonces ver cómo se construye el discurso político que tiende a la captación y recuperación de las masas y nuevos actores. Finalmente, conviene recordar, para acabar con este rápido marco histórico, que el MSTM consigue un encuentro entre Perón y 60 delegados del movimiento el 6 de diciembre de 1972. Obviamente no tengo tiempo para hablar in extenso de las 172 páginas que conforman la segunda edición del libro y solo podré interesarme por unos cuantos temas, escogiendo aquí tres ejes. La crítica hacia la izquierda, como necesidad de recuperar a la juventud frente a la aparición de nuevas propuestas políticas en el paisaje político argentino. La espontaneidad como naturaleza propia de la clase trabajadora argentina. La necesidad de equipararse con la aparición de una nueva época, las luchas de liberación del tercer mundo. Es decir, la tentativa de mostrar que el peronismo, aunque anterior a la Revolución Cubana, a Argelia, a Vietnam, etc., ya prefiguran estos movimientos de liberación. El documento se construye entonces con la intención de, cito, no ser otra cosa que una verificación del destino socialista del peronismo y la legitimidad del socialismo nacional. En la introducción deja claro que el MSTM, Movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo, en el MSTM creemos que el peronismo es el pensamiento mayoritario. Y el texto desea proponer los caminos para un compromiso eficaz en el proceso revolucionario. Existe una conciencia de que, vuelvo a citar, el peronismo no es, para quien sea lúcido y honesto, la maravilla de los siglos. Sin embargo, hay una referencia constante a una era de oro del peronismo, obviamente en los años 45-55, que justifica la excelencia de ese pensamiento y por consiguiente su legitimidad para el futuro. También hay una necesidad de reconocer a los nuevos actores a la vez que se intenta establecer una posición mediana entre las mentiras gorilas y las exigencias puristas de los que nunca acaban de comprometerse, fin de cita, es decir, entre dos extremos, derecha e izquierda. Frente a ello se constituye el fetichismo de un pueblo. Cito, después de tanto hablar de pueblo, se trata de escuchar. Es decir, que frente a las disensiones internas del movimiento peronista, conviene volver a las masas, considerando además que la vida política argentina se ha reducido al dilema peronistas y antiperonistas, lo que según Concati viene a ser, cito, el afrontamiento del pueblo y antipueblo, con lo cual no se puede ser neutral, dice. Concati emplea la referencia al pasado, la historia reciente de la Argentina, para legitimar la exactitud de sus postulados. En ese año de 1971-72, en el que se acrecienta la lucha de clases y las movilizaciones de trabajadores, Conviene también separar a los trabajadores y los jóvenes de la extrema izquierda. Así, tras afirmar que el peronismo representa desde hace 25 años uno de los sectores, el proletariado, del afrontamiento social concreto, y que el rol del peronismo en la historia actual del país es representar al proletariado, lo nacional, lo popular de la Argentina. Fin de cita. Retira de este modo toda legitimidad a la izquierda para representar a la clase trabajadora o hablar en su nombre. De ese modo carga contra aquellos a los que llama los grupitos de ultraizquierda, los fundadores de nuevos partidos. El catecismo se construye por la negación y el rechazo de las otras opciones políticas que han aparecido en el paisaje político de los últimos años, la nueva izquierda. Se trata de un ataque frontal destinado a recuperar a la juventud más combativa. El ataque despreciativo hacia los grupos de izquierda construye también la imagen despreciativa y a veces insultante. Así leemos: es la historia trágica y a veces tragicómica de muchos grupos de izquierda. Adjudican a un proletariado ideal ciertos niveles teóricamente determinados y luego los toman como pautas para juzgar al movimiento obrero concreto. Es la triste historia del Partido Comunista y de los partidos socialistas, que hoy reeditan los PCR, los PRT, PBB y toda la jungla de siglas izquierdistas. Fin de cita. Esa manera denigrante de poner a toda la izquierda, pequeño burguesa, socialdemócrata, estalinista o trotskista, en la misma bolsa, pretende afirmar que no hay renovación de la izquierda tradicional. El oprobio hacia la izquierda será también poniendo a la derecha y a la izquierda al mismo nivel. Cito: esa unidad real y poderosa solo la consiguió el peronismo, aunque los gorilas la llamen demagógica y los izquierdistas alienado. Fin de cita. Con lo cual se construye la imagen tranquilizadora de un peronismo equilibrado, central, alejado de ambos extremos, cuya actividad es antigua, ya que frente, cito, a los políticos liberales y los tácticos marxistas que hacían conjuras en el Jockey Club, Perón preparó la revolución con hechos desde la Secretaría de Trabajo. El apartar a la izquierda del ruedo político se realiza también a través de la deslegitimación de esta, al acusarla de ser europea en su modo de pensar, entiéndase anti-argentina, incapaz de entender la realidad nacional. Muchos izquierdistas actuales que leen y repiten las elucubraciones europeas para europeos se escandalizan del pluriclasismo original del peronismo. Frente a ello, sin embargo, en su análisis, Concati se vale de un vocabulario y expresiones que aparentemente lo podían acercar a un análisis marxista. Los países semicoloniales como la Argentina fueron obligados a aceptar la estructura económica liberal sin su correspondiente revolución democrática y permanecer políticamente en una especie de feudalismo. Obviamente esto justifica y legitima la afirmación según la cual, cito, a partir de 1945 el país realizó por primera vez y bajo el liderazgo de Perón su proceso democrático. Incluso parece que los STM saben más que nadie de marxismo. Para algunos trotskistas izquierdizantes o gorilas disfrazados de izquierdistas, el Estado justicialista fue el Estado burgués clásico o a lo sumo el estado de la burguesía antiimperialista. Se basan en una interpretación mecánica y simplista de lo que ellos creen es el marxismo, o en citas ingeniosas o rebuscadas de Engels o Lenin. Creen que el Estado tiene que ser puramente esclavista, o feudal, o burgués, o proletario, y no admiten matiz o norma intermediaria. Fin de cita. Pero la prueba de que no hay rasgo de análisis marxista en los STM es la confusión permanente cultivada entre proletariado y pueblo. Cito: por primera vez el pueblo, entendido concretamente como proletariado, no fue solo el sostén eleccionario del poder, sino el destinatario del proyecto social para el cual se ejercía el poder. Fin de cita. ni subrayar que aquí no se habla de elecciones, que solo, ni subrayar que aquí se nos habla de elecciones que solo sirven para sostener un poder que tiene la bondad de destinar un proyecto social hacia el pueblo. El pueblo es receptor, pero no actor de la transformación social, por consiguiente, nada más alejado del concepto marxista. La otra idea que constituye la diferencia con la izquierda marxista revolucionaria es la afirmación de una genialidad de la clase trabajadora, que, cito, sin organización adecuada, librado casi siempre a la espontaneidad de sus intuiciones, supo generar un 17 de octubre. Incluso se llega a afirmar que el pueblo argentino ha revelado una combatividad que jamás tuvo antes el proletariado argentino y que no conoce ningún otro pueblo de América Latina o del Tercer Mundo. El espontaneísmo se convierte incluso como la marca del peronismo frente a la izquierda tradicional o renovada de los 60-70, pero sobre todo contra la burocracia. Pero esta crítica permite en realidad echar mano a la figura de Eva Perón. Cito, sin conocer el marxismo, su voz es la más claramente clasista que se ha levantado en el país. Y para entender la lucha de clases y asumirla, no es preciso aprender las categorías exactas de los teóricos, sino el combate cotidiano junto al pueblo. Fin de cita. Asimismo, será entender la derrota del 55. Cito, el ardiente deseo de lucha de las masas, su poderosa combatividad, se malogró por faltar un comando obrero verdaderamente adiestrado y revolucionario. Fin de cita. Lo que a su vez permite afirmar la necesidad de reestructurar el peronismo en el presente, dejando claramente abierta la opción de la lucha armada. Cito, los comandos adiestrados, las vanguardias armadas que vayan conformando el verdadero ejército del pueblo, sin el cual el triunfo revolucionario es imposible. Fin de cita. Pequeño paréntesis, llama la atención la falta de análisis o mención seria y detenida del cordobazo. Quería dejar aquí el tono de la retórica y la idea de que el peronismo es el único partido de masas. Cito, no basta ser peronista para ser revolucionario, pero no se puede ser revolucionario y antiperonista. Para llegar al tercer punto anunciado. Este rechazo a la vez de la izquierda y de la derecha se proyecta en el ámbito de las relaciones internacionales, en el rechazo de ambos polos políticos de la Guerra Fría, ni Moscú ni Washington. Esto permite mantener el anatema sobre el PCA, el Partido Comunista. Cito, presunto terror de los capitalistas reinantes no ha pasado de crear una organización férrea, pero totalmente minoritaria, adherida fanáticamente a la ortodoxia rusa y confundiendo groseramente el socialismo con el régimen stalinista. Como toda secta minoritaria, han cultivado el sentimiento de persecución, excusa eterna para no participar en ningún proceso real. Fin de cita. Se afirma que el peronismo nació anticipado de 20 años y se empalma con la idea de la tercera posición, aunque sin integrarla en lo que representó realmente en su momento, y para remozarla como siendo solamente un alejamiento equidistante de los bloques. Es decir, que legitima la irrupción del peronismo en las luchas del tercer mundo, valiéndose de lo que ha sido el peronismo anteriormente. Para ello empieza la demostración de que socialismo y peronismo son un mismo conjunto. Cito, trataremos pues de mostrar la coherencia, la espontánea conexión entre las realizaciones peronistas y los proyectos socialistas. Fin de cita. No sin añadir otra cita. Es cierto, Perón no habla de socialismo, pero lo que elige y lo que proyecta coincide con el corazón mismo del socialismo. Con lo cual añade un socialismo nacional, cristiano, más a tono con las formas que el mundo comienza a vivir. Este es el punto de partida del movimiento justicialista. para más tarde añadir que, para Perón, cito, el camino del peronismo es el socialismo, y a caucionar la lucha de los grupos armados como señal de que la lucha es a muerte y sin términos medios. Las luchas del tercer mundo son vistas, ante todo, como luchas nacionales, de ahí la necesidad de definir para la Argentina un socialismo nacional. La definición de socialismo no corresponde a los criterios del socialismo científico marxiano, pero no es exenta en sus críticas de tópicos, en particular en su crítica de la URSS, como de la socialdemocracia. En cuanto al capitalismo, no se sale de la crítica generalizadora y moralizante. Sin embargo, la doctrina socialista ha de ser entonces corregida a la luz del peronismo. Y ahí aparece el socialismo como una continuación natural de la doctrina cristiana. Sí, el socialismo es la voluntad de colocar como norma de elección los objetivos comunitarios, aunque no sean inmediatamente los más rentables económicamente. El proyecto socialista propone un nuevo humanismo. Una vez más se ensalza la juventud, cito, si la revolución es posible es porque existe la juventud, capaz de arrojar una luz crítica sobre el mundo adulto y de contrastarlo con las exigencias de impacientes y puras de sus corazones y su inteligencia. Es obvio que aquí tampoco se le entrega a la juventud un papel dirigente. El romanticismo generacional es también empleado al aludir a la impaciencia generosa de aquel hombre argentino al que no le bastó triunfar en una revolución, sino que dio la vida en las soledades bolivianas. Nótese la recuperación nacionalista del hombre al que no se nombra directamente, obviamente Che Guevara, sino que se le caracteriza por un supuesto sacrificio casi crístico, que a su vez se equipara con, cito, la sabiduría y el coraje de ciertos viejos chinos o vietnamitas, que aparecen más como viejos sabios orientales que como jóvenes combatientes. En la conjunción de esta necesidad de llegar a un socialismo nacional, conduce naturalmente, diría yo, a rechazar el modelo soviético para alabar el modelo que parece ser la ruptura nacional, el modelo de la ruptura nacional, es decir, el modelo chino. Cito, el sentido y el reaseguro de la revolución es la toma del poder por el pueblo, pero no para delegarlo de nuevo en representantes o mediadores políticos, sino para asumirlo cada vez más por el proletariado mismo. Mao lo ha visto y lo ha impulsado decisivamente. Es uno de los significados de la revolución cultural. Ya que de revolución cultural se trata, conviene tener a la mente que, cito, ya que hablamos de revolución cultural, convendría citar la transformación decisiva que en ese sentido implicó el peronismo. ¿Por qué y cómo? Pues es que de ese enfrentamiento entre la cultura decente y la cultura bárbara surgió quizás, para los no avisados, la impresión de que el peronismo era una suerte de regresión cultural, cuando verdaderamente era un salto cualitativo decisivo. Fin de cita. De ahí que finalmente ese caminar intelectual, ser cristiano, ir hacia el socialismo, ser por consiguiente peronista, por lo tanto rechazar ambos bloques a favor de un socialismo nacional, desemboque en el ser maoísta. Para entenderlo definitivamente conviene recoger la cita de Perón, que Concati integra a su texto. Para ilustrar esto, Perón se vale de otro líder revolucionario contemporáneo al que admira sinceramente y en quien reconoce la imagen de un socialismo nacional, Mao Zedong, fin de cita. Cuando en realidad Perón no ha hecho más que señalar, me he perdido la cita de Perón. Aclarando a continuación, dice Concati, el general no es maoísta en el sentido tremendista y fácilmente ultraizquierdista que ha tomado en nuestro país, pero lo es de una manera mucho más profunda. Mao es el tipo mismo de un hereje del marxismo oficial y de la interpretación moscovita. Pero por eso mismo es un revolucionario. Fin de cita. con lo cual queda claro que Perón no es maoísta, pero sí, por el programa de socialismo nacional que representa, es integrado por Rolando Concati a una larga lista de herejes, cito, de herejes de los cánones stalinianos: Mao, Fidel, Dubček, Ho Chi Minh, Ceausescu, el Che. Estos herejes de una interpretación inmóvil del socialismo son casualmente los que devuelven la esperanza de la revolución y los que la realizan. Y quienes quieran seguirlos tendrán que asumir, en sus circunstancias concretas, la tarea audaz y creativa de reinventar el socialismo como lo han hecho ellos. Fin de cita. Muchas gracias por su atención.